es representante legal de Javier Zacarías Irún o de Sandra Magleo también, doctor. Buen día.
Buen día, Javier, para ti y para la audiencia de la Unión, de ambos.
De ambos. Esto que cuando hablamos, antes de ingresar un poco al tema de las acusaciones, cuando la fiscalía pide prisión preventiva para el senador, ¿se puede aplicar esto, doctor Preda?
Bueno, en primer lugar, obviamente el Ministerio Público puede pedir una medida cautelar como la prisión preventiva para un procesado siempre que se den los presupuestos. Ahora bien, en este caso se trata de un pedido en un proceso donde el senador ya tiene medidas cautelares. Entonces, en el proceso penal, en cualquier lugar del mundo, en un proceso se aplica solamente una vez una medida cautelar. Si eventualmente alguien viola alguna regla de conducta que le impusieron, bueno, en todo caso se modifica esa medida cautelar que haya sido impuesta. Lo que no se puede hacer es imponer dos veces en un mismo proceso a una misma persona medidas cautelares. Con lo cual, el pedido de prisión, cuando ya el senador cuenta con una medida cautelar en este proceso, es absolutamente irregular. Y solamente se puede interpretar de dos maneras. O hay una ignorancia importante por parte de los dos fiscales que formularon el requerimiento, o definitivamente hay mala fe y quisieron quedar como que ellos están pidiendo la prisión de Javier Zacarías Irún. Uh-huh. Así que esas son las dos únicas interpretaciones que yo puedo encontrar de semejante requerimiento. Uh-huh. Si ellos hubieran, si hay hechos nuevos, todavía no vi la imputación, si hay hechos nuevos posteriores a la imposición de medidas que se hizo el 27 de diciembre, en todo caso hubieran pedido que se modifique esas medidas cautelares. No pedir una imposición de medidas cautelares en un proceso donde ya hay imposición de medidas cautelares. Así que ese tipo de cuestiones para mí que realmente son errores que o errores si es que se equivocaron por desconocimiento, y si lo hicieron con conocimiento es sumamente más grave, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor Preda, cuando hablamos de la lesión de confianza, Fiscalía construye su presunción de que se usaron recursos, se desviaron fondos de la municipalidad, pero con fines electorales, y presenta inclusive cuadros que tienen que ver con cómo funcionaba la estructura administrativa y los vínculos que tenía con la agencia publicitaria Fronteras, creo que se llamaba, que fue contratada para hacer el servicio para la municipalidad.
La empresa que fue contratada se llama Frontera Producciones.
¿Qué es lo que hacía esta empresa, doctor Preda?
Bueno, Frontera Producciones era la empresa que había ganado las licitaciones en los diferentes años para ejecutar, digamos, lo atinente a publicidad y avisos institucionales de la municipalidad, así como otro tipo de publicaciones, como por ejemplo cuando habían llamado a licitaciones dentro de la municipalidad que se debían publicar en periódicos, programas de radio, programas de televisión, todo lo que atañe a ese ámbito. Se hacía una licitación por el año, y creo que una de las licitaciones fue plurianual, es decir, dos años, donde esta agencia publicitaria se encargaba de contratar aquello que la municipalidad necesitaba. Supongamos que, como ahora hay una epidemia de dengue, bueno, anuncios sobre prevención de eliminación de los criaderos mosquitos, etcétera, etcétera. Además de otras cuestiones como promocionar las obras que estaban realizando la municipalidad, las actividades que hacía no solamente la municipalidad, sino también la Junta Municipal, etcétera. O sea, todo eso está, digamos, determinado en un contrato, y eso aclaro, el contrato y el llamado a licitación era aprobado por la Junta Municipal. En los 4 o 5 años que le atribuyen a mi cliente, en esos años, eso fue aprobado por la Junta Municipal, y solamente en un año, de esos 4 o 5, hubo un cuestionamiento de los integrantes de la Junta, y que después se resolvió finalmente, porque no tuvieron los votos necesarios, en confirmar esa contratación. De hecho, que mucho se dijo por qué se invertía tantos fondos en este tema de publicidad. Bueno, la actual administración municipal llamó a licitación para este 2020 y exactamente ronda en torno a los mismos montos que se habían contratado en el pasado. Porque esto funciona de esa manera, Javier. No una municipalidad o incluso una empresa privada,
sí,
no sale a contratar el medio cada vez que quiere publicar algo, sino contrata una agencia, porque no, uno no puede, y aparte en el ámbito estatal donde tienen que haber licitaciones, no puede cada vez que quiere publicar algo hacer una licitación, porque obviamente va a perder sentido.
Pero porque cuando se contrató a esta agencia Fronteras Producciones, ¿se hizo un llamado a licitación para contratarla?
Sí, claro. Se hizo una llamada a licitación y uno de los cuestionamientos de la municipalidad es que se le contrató, digamos, durante 4 o 5 años consecutivos. Y le pregunto, y en uno dicen, solamente en 2 años se presentó una otra empresa. En un año se presentó una empresa muy conocida acá del medio publicitario de Asunción. Y en otro año también, y cuando yo le consulté a esta gente, incluso hablé con otra gente, otra publicitaria, en realidad los montos que se manejan en comisiones en el ámbito publicitario eran muy superiores acá en Asunción de lo que podría generar como ganancia esos contratos. Cuando uno ve el número del contrato, Javier, parece mucho dinero,
sí,
pero lo que pasa es que eso después... en realidad es para los medios, no es para la agencia, pero, o sea, es lo que se paga a los medios en algunos casos y en algunos casos a productoras, porque vos sabés también que algunas veces vos podés estar en un programa de televisión, pero no es el canal el dueño, por decir de alguna manera, de ese espacio, sino puede ser una productora que compró ese horario. Entonces, quien va a conocer sobre qué publicidad se genera en ese programa va a ser la productora y tal vez no el canal. Eso me explicaron y eso aprendí ahora con este tema. En ese contexto habían, y te puedo asegurar que en la forma como se pagaba esto es a través de un proceso y un expediente de órdenes de pago. Que cuando uno revisa esas órdenes de pago, va a haber en todos los casos una factura de Frontera Producciones y Frontera Producciones señalando con quien a su vez realizó el contrato para la publicación o el anuncio, etcétera. Cuando eran escritos, cuando eran, por ejemplo, en temas medios escritos, sí, están agregados en el expediente la orden de pago todas las publicaciones. Y cuando eran programas de radio, etcétera, se agregaba un CD. Uh-huh. Y lo más extraño de todo es que fueron llamados varios de las personas, los periodistas, de los dueños de medios que tenían que pasar esto, y todos coincidieron en que efectivamente fueron contratados y que pasaban anuncios de la municipalidad. Claro está, el contrato no era con la municipalidad, el contrato era con Frontera Producciones. Sí. Y lo que la fiscalía presenta como un gran hecho es que el director de prensa de la municipalidad, su familia política contaba cada uno con una publicitaria. Entonces, la municipalidad dice que todas las actividades que realizaban estas empresas en realidad era publicidad política para los Zacarías.
Para mejorar la imagen de los Zacarías.
No, directamente propaganda electoral. No hace una...
Pero, no, doctor, una... la fiscalía dice, no recuerdo el nombre, estoy buscando el nombre, que cuando lea voy a recordar, que una de las que era administradora misma le pagó en cheque a la agencia y después ella otra vez termina cobrando el cheque.
Sí, una funcionaria de la municipalidad.
Sí, que era de confianza de Zacarías Irún, de Santa Magliot, perdón.
No, te puedo asegurar y te puedo... No, en realidad no debería, porque no se puede mostrar lo que hay en una investigación, ¿verdad? Pero ella está imputada, esa persona a la que te referís, está imputada, y en su indagatoria ella dice expresamente que nunca se comunicó con Sandra Magliot ni con Javier Zacarías Irún, y que ella solamente hablaba con Juan Zanaria, que era el director de prensa, y con Botino, que era el el dueño de Frontera Producciones. Y cuando se le entrevista, cuando declaran varias de las personas que prestaban el servicio, periodistas, dueños de medios, dueños de productoras, etcétera, dicen que indistintamente le pagaban por los servicios prestados, o Bordón Botino, que era el dueño de Frontera Producciones, o esta funcionaria municipal. Lo que Bordón Botino y esta funcionaria municipal, no sé qué relación había en cuanto a que esta señora cobre los cheques, es una cuestión entre ellos. Ahora, el tema de si el servicio se prestó o no se prestó, eso se corrobora con el testimonio de las personas que prestaron ese servicio. Y te puedo asegurar que hay 30 o 40 declaraciones en la investigación y ninguno de ellos dice que no prestaron el servicio para el cual fue contratado.
Ya,
no por la municipalidad directamente, sino por la
dentro de la doctor, dentro de la acusación por lesión de confianza, todo lo que se consignó en el acta de imputación aparece en el caso de lesión en el acta de acusación o es similar a lo que me explicó, inclusive, que el acta de imputación por declaración falsa, es decir, el acta, el documento de acusación, no se compadece con el acta de acusación original.
Bueno, el de lesión de confianza, yo aún no vi la acusación, Javier, porque eso se presentó en Ciudad del Este. El de declaración falsa sí la vi, porque esa se presenta vía sistema, porque está acá en Asunción, y vía sistema, entonces yo puedo inmediatamente, online como se dice, tengo acceso a esa acusación. En el caso de Ciudad del Este, aún no, porque, bueno, estaban recibiendo ayer, cuando yo le envié a gente al juzgado de Ciudad del Este, estaban recibiendo la acusación ya cerca al mediodía, con todos los elementos que me imagino habrán enviado desde Asunción. Entonces no se pudo hacer copia. Esta mañana espero que nos concedan las copias para poder ver. Lo que yo te hablé recién sobre la parte publicitaria, yo me estaba refiriendo a lo que se imputó y a lo que la se hizo durante la investigación. Y es más, yo no vi, porque no nos exhibieron, la pericia de la fiscalía, pero las dos pericias presentadas por dos defensas distintas concluyeron, sobre la base de las documentaciones de la municipalidad, de que no había absolutamente ningún perjuicio patrimonial. Y acá hay que convenir que todo este caso siempre se sentó sobre la declaración indagatoria de Juan Sanabria, es decir, del director de prensa, que según todas las disposiciones internas de la municipalidad era el encargado al inicio para dar la orden de contratación de qué se debía publicitar y al final certificando si se prestó el servicio. O sea, el que realmente era el responsable de certificar si se prestó o no el servicio, que también está imputado, con su indagatoria se sostiene la acusación contra Sandra Magleo y en especial contra Javier Zacarías Irún. Algo que es bastante irregular, que la acusación de una persona, persona como en este caso Javier Zacarías Irún, se funde en declaraciones indagatorias. Y quiero leer la acusación a ver si en el contexto de lo que se llama fundamentación de la acusación, otra vez hace mención a declaraciones indagatorias, porque eso sería absurdo. La declaración indagatoria no es una evidencia. Ya. Así que eso voy a revisar apenas tenga la acusación por lesión de confianza.
En otros términos, ustedes sí están encontrando muchos problemas de forma, inclusive, en los procedimientos, doctor Preda.
Sí, Javier. Nosotros estamos convencidos que también en el fondo, acá en el tema de la municipalidad, nunca existió un perjuicio patrimonial atribuible, y eso aclaro bien, a Sandra Mangleo y mucho menos a Javier Zacarías, que ni siquiera tenía ninguna facultad de disponer del patrimonio de la municipalidad, porque no ostentaba ningún cargo dentro del municipio. En el cuanto a si pudieron prestarse o no servicios, igual a mí me queda la duda de que se pueda sostener que no se prestó servicio, porque se ve claramente en los documentos de la municipalidad de que esos servicios fueron prestados, y muchos de los que prestaron ese servicio declararon, incluso algunos, por lo que yo le pregunté a mi cliente, ya son periodistas, son detractores de la Alianza y de la Institución, y reconocieron de que esos servicios lo prestaron y que obviamente recibieron una plata por eso de parte de la publicitaria. Ahora, si la publicitaria tiene una comisión, eso es una cuestión entre el medio o la productora con la agencia, la agencia publicitaria. Eso en cuanto al fondo. Y en cuanto a la forma, sí, definitivamente hay digamos una conducta manifiestamente irregular en todo el proceso, que la única duda sería si lo hicieron por ignorancia o lo hicieron de manera
adrede.
Para tener que sostener algo que no lo podían hacer con las reglas del debido proceso.
Perfecto.
Y en el tema de la declaración falsa, ¿sí? Definitivamente ahí es claro de que no estamos ante un hecho punible, y eso incluso yo le hice una presentación uno o dos días antes de la fecha de acusación, le hice una presentación para que ellos lo evalúen, y hemos solicitado diligencias de la Contraloría que no fueron practicadas inicialmente. Incluso enviaron oficio donde no estaba la pregunta que nosotros queríamos que se haga, nos ocultaron el oficio, después finalmente enviaron el oficio.
¿Qué pregunta querían que se haga, doctor?
Que se le pregunte a la Contraloría, sí, porque ellos son los facultados a hacerla,
sí,
una valoración sobre las declaraciones, porque según la ley de declaraciones juradas, que es posterior al Código Penal, la ley 5033, establece que es la Contraloría la que tiene que valorar si una omisión o un error en una declaración falsa puede ser considerada no imputable al declarante o realizada de manera dolosa. Entonces nosotros lo que le pedimos a la Fiscalía es pregúntenle a la Contraloría si ellos analizaron todas las declaraciones y concluyeron de que se trataba de una declaración dolosa. ¿Y por qué esa valoración, Javier? Porque no tiene sentido lo que le atribuyen. Por ejemplo, a Javier Zacarías Irún, ¿qué le atribuyen? Que omitió activos al inicio de la función pública. Y eso, desde la lógica incluso de alguien que quiere tener alguna conducta irregular en la función pública, es absurdo. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a la función pública, sí, justamente lo que no debo omitir es mi activo. Es decir, yo cuando entro a la función pública tengo que contar todo lo que tengo para que después, cuando tenga que salir, no me digan cómo vos tenés esa casa, cuando yo en realidad la casa ya la tenía antes de entrar a la función pública. O sea, omitir un activo al ingresar a la función pública definitivamente no es una conducta racional, ni siquiera de aquel que se quiere comportar de mala manera en la función pública. Lo que sí sería, digamos, lógico desde esa perspectiva irregular es que al ingresar a la función pública yo agregue un activo, es decir, mienta, diga que yo tengo 500 millones de guaraníes bajo mi colchón,
sí,
para que después, si yo eventualmente me enriquezco en la función pública y un fiscal me diga, ¿de dónde vos compraste este auto? Y diga, ¿te acordás que cuando yo entré a la función pública yo dije que tenía 500 millones en efectivo en mi casa? Entonces, es al revés. Por eso,
entiendo,
¿cómo va a haber mala fe
la construcción,
el omitir un activo? Ahora, omitir un activo sí sería razonable, siempre de la perspectiva del que se mantuvo de manera irregular en la función pública al salir de la función pública. Es decir, yo salgo de la función pública y omito dos casas, omito 20 autos, o sea, cuando salgo. Pero cuando entro, no, al revés. Cuando entro, ¿de dónde tengo que declarar todo lo que tengo para que después no me digan que lo que, cuando salga, no me digan que lo que tengo en ese momento no está justificado? Por eso hay cuestiones acá que, independientemente de si yo le puedo apreciar o no, no me refiero a mí, sino a cualquier persona, a Javier Zacarías Irún, a Sandra Magleo, la persecución penal no se hace porque una persona, yo tenga una valoración sobre esa persona. La persecución penal se hace sobre hechos concretos. Eso se llama derecho penal de acto y no derecho penal de autor.
¿Cuándo se tiene que fijar la audiencia preliminar, doctor Preda?
Bueno, y eso, cada juzgado generalmente lo que hace es recibir todo lo que tiene que acompañar una acusación y ahí recién están en condiciones de fijar la audiencia.
¿En Ciudad del Este se van a hacer estas dos acciones? O sea, estas no, acciones.
No, Javier. Una es en Ciudad del Este, la lesión de confianza, y la declaración falsa en Asunción.
Ya, clarísimo. Doctor Preda, un gusto, siempre, hasta pronto.
Gracias, Javier, un abrazo.
Abogado de Zacarías Irún y de Sandra Magleo de Zacarías.